Estás escuchando Buenos Días por LB10.
Bueno, claramente el fin de semana estuvo lamentablemente asignado por hechos trágicos en los accesos de la provincia de Mendoza, en las rutas, y tal vez uno de los casos más resonantes fue el sucedido a iniciar el fin de semana, el día viernes, con ese accidente contra dos agentes de policía por parte de una persona que iba transitando, un sommelier que iba transitando. En este momento se está definiendo su situación procesal para atender a lo que se llevó dos vidas, ni más ni menos. Pero he aquí el gran dato, tal vez, primero, en las condiciones en las que la persona manejaba. Se afirma que iba sin luces en su vehículo por un acceso que lo llevaba casi tocando la banquina. Y en medio de todo esto, 2,64 gramos de alcohol por litro de sangre. O sea, estamos hablando de una graduación alcohólica en sangre realmente muy alta. Por eso es que nos queremos detener, no en la parte judicial, en la parte de este hecho, sino de lo que es y lo que hace el alcohol en sangre. Está el doctor Sergio Zaraco en línea, presidente de la Asociación Toxicológica Argentina. Doctor, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo va? Buena mañana.
¿Qué tal? Buena mañana. ¿Cómo están ustedes? Un gusto.
Bueno, ¿qué hace el alcohol en sangre, doctor? ¿Cuáles son los efectos del alcohol en sangre? Hablemos de una persona que no esté manejando, una persona en una condición simple y sencilla de estar en la calle.
El alcohol es una sustancia psicoactiva, es decir, tiene una acción directa sobre el sistema nervioso central y su efecto principal es depresor. El hecho es que esta acción depresora tiene una característica particular, que es general, inespecífica y descendente. ¿Qué significa esto? Que afecta por igual a todas las áreas cerebrales, sin selección en ninguna de ellas, y que este efecto descendente es lo primero que inhibe a bajas dosis, inhibe los inhibidores. Los inhibidores es esta situación que tenemos los seres humanos que hace que controle nuestro comportamiento, que ante determinadas situaciones midamos qué hablamos, cómo nos vamos a comportar, cuál es nuestra reacción. Hay todo un montón de reflejos o respuestas conscientes que inhiben para poder tener una conducta sociabilizada. Lo primero que va a actuar allí es el alcohol, inhibiendo estos inhibidores. Por lo tanto, quedo desinhibido. Por eso a veces la locuidad, un poco algo viejo que dicen los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. ¿Y por qué? El niño, por inmadurez de estas áreas, pero en el que está bajo el efecto del alcohol, por bloqueo de estas áreas donde queda totalmente desinhibido, que es esta situación que uno ve con bajos niveles de alcohol, de diversión o conductas que a veces vemos que nos llaman la atención. Ahora, a medida que vamos aumentando los niveles, se van afectando otras áreas cerebrales donde ya se ve claramente este efecto depresor, donde empezamos con trastorno del equilibrio, dificultades para poder modular la palabra, y este efecto de alteraciones sensoperceptivas, lo que son los distancia, tiempo, las luces, produce una visión túnel, es decir, pierdo noción de lo que está en mi periferia, por eso algunos hechos que a veces se lleva por delante un ciclista porque no lo vio, porque tiene una visión tipo con anteojeras, ve nada más lo que está por delante de su nariz, no a los costados. Y esto genera una situación altamente peligrosa a la hora de actividades de riesgo, como es conducir un vehículo, o trabajar en altura, o situaciones a veces que terminan en riñas, peleas o otros hechos graves que tienen que ver con estas alteraciones en el comportamiento.
Ahora, doctor Zaraco, una droga social, ¿no? Porque vamos a decir que el alcohol es un elemento que está legalizado, la venta. Exacto. Y demás, entonces hay un acceso sencillo a este tipo, fácil, a este tipo de estimulantes.
Exacto, igual que el tabaco, igual que los psicofármacos, que las bebidas energizantes, que son estimulantes, que son drogas que se han logrado legalizar y es fácil acceso, y por eso estadísticamente son las que más consumo tienen. Esto un poco para aquellos que dicen que hay que legalizar el resto de las drogas para que baje el consumo. Y la evidencia es que las que ya son legales son las que tienen mayor prevalencia. Entonces va a suceder que a este listado vamos a ir agregando otras, pero que hay muchas que hoy vienen en un crecimiento importante, como es cocaína en nuestro hemisferio, sí, y marihuana, que también tienen una acción de riesgo a la hora de conducir vehículos. En el caso de la cocaína, porque genera una situación de exceso de confianza, de omnipotencia y de una seguridad extrema que hace que la conducción sea mucho más riesgosa, más peligrosa, y se cometan a veces hechos por exceso de confianza. Y el caso de la marihuana, porque tiene una acción similar a la del alcohol, por ahí podríamos definirlo como un alcohol que se fuma. Entonces también habría que controlar, no solamente en forma asidua, tener controles aleatorios en las rutas de nuestro país, sí, sobre alcohol, sino también las otras sustancias, como sobre todo las que siguen en prevalencia, cocaína y marihuana.
Estamos hablando del doctor Sergio Zaracco, estamos hablando sobre el alcohol en sangre, bueno, tras el hecho y los hechos ocurridos este fin de semana, pero fundamentalmente el del día viernes, lamentable, por cierto. ¿Con cuántos gramos de alcohol? Porque está la famosa medida tantos gramos de alcohol para una persona que esté conduciendo. ¿Con cuántos gramos de alcohol, o depende de cada organismo, ya se considera que se pierden facultades cognitivas o de decisión en sangre?
Generalmente por arriba de los 0,10, 0,20 ya empieza a haber dificultad en los reflejos finos. Uh-huh. Es decir, a la hora de estacionar o hacer alguna maniobra finita, ya está alterada esta dismetría, que lo vemos a veces cuando uno quiere agarrar el vaso o una botella y se pasa de largo o se la lleva por delante. Este reflejo motor fino con 0,10, 0,20. Ya con este tan mentado 0,50, ahí en prácticamente la totalidad de las personas ya está manifiesto el riesgo. Por eso a nivel mundial y acá en la provincia está ese corte 0,50, porque ya por arriba de este valor prácticamente en todas las personas ya hay una dificultad manifiesta. Claro. En cuanto a estos reflejos finos. Cuando estamos por arriba del gramo, un gramo 20 de alcohol en sangre, y bueno, acá ya la situación ya es mucho más peligrosa, porque se suma el efecto desinhibitorio más una torpeza manifiesta en lo que hace a distancia, tiempo, velocidad de reacción y reflejos complejos que uno los necesita plenamente a la hora de conducir un vehículo. Uh-huh. Y que esto se puede alcanzar hoy fácilmente por los hábitos que se han ido incorporando en nuestra sociedad, del consumo de bebidas blancas y el famoso Fernet, sí, que tiene 39 grados de alcohol. Es decir, que con pocas cantidades que uno puede ingerir, un par de copas de Fernet, alcanza valores de alcoholemia muy significativos, que fácilmente llega o pasa el gramo de alcohol en sangre. Antes lo habitual era el consumo o de algún vermú o el consumo de alguna cerveza que tenía bajos niveles de alcohol, 10 veces menos la cerveza, 4 grados de alcohol o 4 gramos cada 100, y esto es lo que va llevando. A lo que se suma la combinación con otras sustancias, como otra que es muy peligrosa, como las bebidas estimulantes, en donde me enmascaran la sensación de embriaguez. Yo me siento fantástico, me siento bien, no siento que estoy bajo el efecto del alcohol, y me subo al auto, pero con valores de alcoholemia elevados, donde estas bebidas me sacan el efecto de embriaguez, que la sensación de embriaguez, sí, pero mis reflejos, mis respuestas están totalmente alterados, que lo hace más peligroso, porque cuando siento la embriaguez, por ahí estoy más lento, más con más dificultad a la hora, y uno va más despacio. Con el otro me siento potenciado y el riesgo es mucho mayor.
Hay mensajes de nuestros oyentes. Doctor, los compartimos.
Fred. Exactamente. Diego, doctor, ¿cómo anda? Buen día. Nos dice por acá, respecto a lo que estábamos hablando, Marcos, yo no tomo alcohol, pero si tomo medio vaso de vino me mareo. Entonces, ¿cómo se mediría en ese caso el alcohol en sangre? Porque en mi caso tomo menos que lo permitido, pero me afecta más. Bueno, también depende de cada organismo también, ¿no?
Eso es un factor de protección. Eso es tener una baja tolerancia al alcohol y que es un elemento protector. Uh-huh. Porque eso rápidamente yo noto que ya tengo un efecto de alcohol y ceso el consumo. Por ahí lo más peligroso, y esto está demostrado también, aquellos que tienen mayor tolerancia, que aparecen los signos tardíos. Eso está relacionado estrechamente con mayor riesgo de terminar en un problema de consumo con alcohol, porque mi tolerancia es menor o mayor. Entonces esto hago que puedo tomar mayores cantidades, salgo a la calle con mayores niveles de alcoholemia y el consumo se hace un poco más complicado. Entonces, el oyente que expresa esto realmente es una fortaleza protectora tener este síntoma, porque nunca va a tener este exceso, porque rápidamente aparece esta luz roja que se enciende y me dicen, no tomes más.
Doctor, no queremos dejar de consultarle. Recién hablaba, 0,5 ya es alcohol, 1,5 o 1,2 es mucho. ¿Cómo se alcanzan 2,68 de alcohol? ¿Y a cuánto está del llamado coma alcohólico, más allá de la tolerancia que pueda tener la persona?
Y el tema de esta tolerancia ha hecho que esta barrera se haya ido ampliando. Antes hablábamos de un coma alcohólico con 3, 4 gramos de alcohol en sangre. Hoy ya tenemos casos de 5 gramos o un poco más. ¿Qué hace a esta tolerancia, esta adaptación del organismo a estos niveles de alcohol? ¿Qué pasa con otras sustancias? Los valores que se encontraban en consumidores habituales de heroína eran incompatibles con la vida, pero va haciendo esta adaptación y tolerancia a esta situación de riesgo. Entonces, acá es donde aparecen estos elementos. Ahora, con esos valores de alcohol, habría que ver después qué informe obtiene el Ministerio Público Fiscal de si había otra sustancia también, que a veces hace que algunas sustancias estimulantes enmascaran parte de la sintomatología y me permite poder estar conduciendo un vehículo con esos valores de alcohol y caminando, porque por ahí estoy estimulado con otra sustancia que a veces cuando intervenimos en alguna pericia viene combinado no una única sustancia, sino lo otro es la combinación de dos o más sustancias.
¿Hay medicamentos o hay alimentos que puedan dar valores de alcoholemia?
No.
No hay, no existe. O sea,
no.
Esa idea de que comí con mucho vinagre de alcohol o alguna situación
la,
así.
La cantidad, a ver, el vinagre de vino, que ese ácido acético, es producto de la transformación del alcohol etílico en ácido acético. Entonces los niveles que puede llegar a tener son insignificantes. Y por eso generalmente se habla de este rango de 0 hasta 0,10. Realmente cuando está hasta 0,10 se considera 0.
Sí.
Porque es imposible la alcoholemia cero. Hay hasta producción endógena por fermentación a nivel intestinal y siempre hay algún valor, pero que está muy por debajo de este 0,1, que pueden estar presentes y no afectan al comportamiento de la persona.
Doctor Zaracco, agradecerle por su tiempo y, bueno, sobre fundamentalmente poner estos temas sobre la mesa y hablarlo seriamente, ¿no?
Lamentablemente, y saber cuál es el riesgo. Que es clave. Si yo voy en vehículo y sé que y me voy a volver en el mismo y no debo tomar. Si voy a elegir y me quiero ir a divertir una fiesta, ver que si el que me va a manejar es el conductor designado no va a tomar y si no me movilizo a través de otro medio de transporte.
Claro, tal cual. Doctor, muchas gracias.
Un gusto, buen día.
Hasta luego, que siga bien. El doctor Sergio Zaracco, bueno, sabemos que es una voz autorizada, presidente de la Asociación Toxicológica Argentina.